Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Linterna Mágica
con Miguel Cane por Dixo.
Dixo,
la productora de podcast más importante en habla hispana.
¿Qué tal? Bienvenidos a la edición número 89 de La Linterna Mágica. Yo soy Miguel Cane, su monstruo estrella favorito de esta emisión. Y pues bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Tenemos nuestra reseña de la semana, donde voy a ponerme pareja a una película que... También Raulito Fuentes pues les va a hablar de algo que todo mundo quiere oír hablar de. Y también tenemos nuestra fabulosa recomendación doméstica. Y tenemos un clásico que está bien pirurris, bien very nice, thank you. Así que bueno, pues ¿qué les parece si comenzamos?
La crítica de la semana.
Bueno, pues nuestra crítica de la semana es una película que se estrena este 4 de mayo, que se llama Los Extraños, Cacería Nocturna. Y uno dice, ¿por qué tienen que existir estas cosas completamente inútiles y desperdicio de celuloide? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Recordarán ustedes que hace como unos 10 años, un director que se llamaba Brian Bertino creó una película que se llamaba Los Extraños, que era protagonizada por Liv Tyler y Scott Speedman, y que era así como que bien truculenta, sobre una pareja que está en una casa de campo a la que van después de una boda, y ellos tienen una discusión porque están rompiendo, y de repente llegan y les tocan a la puerta y dicen, ¿está Tamara? Y ella, que es Liv Tyler, dice, no, pues no está Tamara, aquí no hay ninguna Tamara. Y entonces ya se va la persona que preguntó por la tal Tamara, pero luego regresan y son dos mujeres y un hombre muy alto, que traen máscaras todo el tiempo y se dedican a torturarlos, a maltratarlos psicológicamente, y finalmente, pues les hacen unas cosas horribles, ¿no? Pues la película era como que muy básica y estaba solamente dos escaños arriba de ser una película snuff. Pero curiosamente tenía estilo, tenía cierto encanto, y eso ayudó a que la película tuviera un éxito como película indie. Además, bueno, pues Liv Tyler siempre es garantía de algo bueno, Scott Speedman es un buen actor, entonces pues la película como que sí estaba, pues estaba 2-3, estaba bien, pero como que hasta ahí daba, ¿no? Pero desde ese entonces, desde 2008, ya se hablaba de que, ay, vamos a hacerle una secuela a esta película, porque, pues ya saben, secuelitis, todos los estudios sufren de secuelitis, y pues tanto cacarearon el huevo que se tardaron 10 años en ponerlo, y el resultado es como que completamente indiferente y estúpido y ultra anacrónico. Porque pues está como que bien pitera. La verdad es que no tiene ningún tipo de gracia, o sea, los protagonistas son el actor australiano Martin Henderson y la despampanante Christina Hendricks, que hacen de una pareja que tienen una hija adolescente súper caprichuda y problemática que la van a llevar a un internado, pero antes se les ocurre hacer un paseo así como que para unir a la familia, y acaban en un como campamento de campers así como que what, y ahí es donde se aparecen estos tres extraños y todo vuelve a empezar. Y ya. O sea, ese es el punto. O sea, ¿por qué? ¿Para qué existen películas como estas? Y de veras, me pongo bien enojado porque luego pienso, a ver, Christina Hendricks no es una mala actriz. Lo demostró en varios capítulos de Mad Men. Este otro señor, Martin Henderson, no es así como que tú digas, oh, wow, ese es Marlon Brando. Pero es un actorcillo decente, aunque solamente la única película memorable que tiene pues es The Ring, de hace 15 años. Y todo lo demás que ha hecho es aquella que se llamaba Torque de las motocicletas y ha hecho tele, ¿no? Pero pues no es mal actor. Pero el argumento es estúpido, es derivativo. Obviamente, siendo una secuela, tiene que ser derivativo. Está mal ejecutado, los personajes son antipáticos. Los asesinos, pues nomás aparecen así como así. Que ese era el chiste de la película original, ¿no? Que se aparecían así de repente. Y cuando Liv Tyler les decía, ¿por qué me están haciendo esto? Ellos decían, pues porque estabas en casa, ¿no? Pero aquí, pues todo es como que estúpido, anacrónico, aburrido, tedioso. Ay, no. No, 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 no. Un horror de película, es una verdadera mierda. ¡Una mierda! Así que bueno, esta más que la crítica de la semana es la prevención de la semana. No vayan a ver esta cosa. Yo sé que mi posición como crítico de cine no es ser la mamá o la nana del espectador y decirles qué ver y qué no ver. Pero estoy pensando en su economía y estoy pensando en su bolsillo. El cine está cada vez más caro. Y la verdad, como para ir a tirar el dinero a la basura con una cosa que no sirve para nada, pues mejor quédense en su casa y vean la versión original de Los Extraños, que por cierto está en Netflix. Así que bueno, pues ahí lo tienen. Esa es nuestra crítica de la semana. Pero ahora vamos a ir con Raulito Fuentes, que les va a hablar de otro estreno que todo mundo ha estado queriendo escuchar reseñado en este podcast. Y por supuesto le corresponde a nuestro geek en residencia, el mejor crítico de cine que hay en Jalisco, desde Guadalajara hasta Zapopan. Aquí tenemos con nosotros al enormísimo Raulito Fuentes.
Oye Fuentes. Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, pues a mí me toca el día de hoy hablarles de la película Avengers Infinity War, puesto que, pues no sé, creo que a Miguel no le gusta mucho este tipo de películas, este subgénero de superhéroes que a muchos yo sé que ya los tiene un poco cansados, porque pues ahora sí que cada año tenemos muchísimas películas que son pues de este subgénero. Simplemente el año pasado se estrenaron tres películas de Marvel Studios, que fue Thor Ragnarok, Spider-Man Homecoming y Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Entonces pues sí, puedo entender que mucha gente ya no quiera saber nada de ni de los Avengers ni de nada de eso, y bueno, pues tampoco el universo DC ha ayudado mucho a que el género esté como en buena salud. Sin embargo, pues bueno, se estrena por fin esta película que son pues ya, digamos, la celebración o la culminación de 10 años de Marvel Studios. Para los que no lo sepan, pues la compañía Marvel, la responsable de los cómics, pues decidió por fin lanzarse a producir sus películas de manera independiente, aunque las primeras películas de Marvel Studios, que son Iron Man y El Increíble Hulk y Iron Man 2 y Thor y Capitán América, pues tenían coproducción de Paramount Pictures. En el caso de Hulk, pues Universal tiene todavía los derechos. Pero su idea, o al menos la idea de Kevin Feige, el productor de estas cintas, pues era tener un universo compartido, y esto quería decir que en algún momento pues estos héroes se iban a convertir en los Vengadores e iban a terminar con las más grandes amenazas, que pues evidentemente es lo que va a suceder aquí en esta tercera película de Avengers, Infinity War, que está basada, digamos, en este maxiserie llamada el guantelete infinito, en el que se nos presenta, bueno, no se nos presenta a Thanos, pero digamos que la amenaza que tienen que enfrentar los Vengadores pues es acabar con Thanos, puesto que él se está haciendo con las 6 gemas del infinito, estas gemas que se han presentado a lo largo de varias de las películas de Marvel Studios y que pues le van a ayudar a controlar el universo. Y básicamente pues su plan es acabar con la mitad de del universo para darle un borrón y cuenta nueva, porque él siente que ya lo que se vive en muchos planetas es destrucción y mucho egoísmo, y pues él cree que ya los recursos no dan para tantas y tantas personas. Entonces pues esa es la premisa básica, es una premisa que uno pues puede inferir si ha visto todas las películas anteriores de Marvel Studios. Ya sabe que pues Thanos va a aparecer, es una amenaza recurrente, ha aparecido en forma de cameo en la primera de Avengers, en la segunda de Avengers, y un pedacito tiene algunas escenas en la primera película de los Guardianes de la Galaxia. No voy a soltar spoilers en esta reseña, por si alguno de ustedes que está escuchando no ha visto la película. Espero que la vean pronto, porque sí vale la pena mucho comentarla, porque lo que se pone en juego en esta cinta pues es grande, es una película de proporciones gigantescas en relación con muchas de las películas, no solo de Marvel Studios, sino de las películas de superhéroes en general, porque creo que una de las mayores virtudes que tiene esta cinta, bueno, para mí son dos. Una, por supuesto, es el villano. Para mí Thanos me parece que es tal vez el mejor villano de estas 19 películas. Por ahí, bueno, la Pantera Negra tuvo un gran villano en Michael B. Jordan. O, por ejemplo, también a mí me parece que Michael Keaton hizo un gran papel en la película de Spider-Man Homecoming. Pero parece que Josh Brolin como Thanos le da una dimensión, una gravedad, un peso, una motivación y una seriedad al personaje, pues que yo pocas veces he visto en villanos. O a lo mejor es porque la verdad es que Marvel no se caracteriza por tener villanos pues de gran calidad, y este me parece que sí lo tiene. Una virtud que la película posee es que, pues, por ejemplo, aparecen en pantalla alrededor de 20 Vengadores, juntando los nuevos con los viejos. Y la cosa padre es que pues esos Vengadores ya los conocemos. A los 20 no hay un solo personaje de los buenos, digamos, luchando contra Thanos. No hay un solo personaje que no hayamos visto. Ya vimos a Iron Man, ya vimos a Hulk, ya vimos a la Viuda Negra, ya conocimos a Thor, ya conocimos al Capitán América, a Bucky, a Hawkeye. Bueno, Hawkeye lo conocemos por ahí, pero no es que tenga una participación especial en la película. Ya conocimos obviamente también a los Guardianes de la Galaxia, a Vision, a la Reina, a la Bruja Escarlata, al Doctor Strange y obviamente Spider-Man, a la Pantera Negra. Entonces, pues ya no se pierde tiempo tratando de introducir pues quiénes son nuestros personajes y cuáles, digamos, como sus poderes o sus motivaciones. Y en ese sentido, pues mucho de lo que vemos en la película pues es más bien pues conocer las motivaciones de Thanos, quién es Thanos, qué relación tiene con Gamora, que es su hija, como pudimos apreciarlo en Guardianes de la Galaxia, qué relación tiene Thanos con su hogar natal, digamos, con el lugar en el que se desenvuelve, con sus ayudantes. Y esa pues es una de las cosas que me parece que los hermanos Russo, que son los directores de esta película, hicieron muy bien. Supieron balancear, digamos, el tiempo en el que aparecen todos estos Avengers y el villano. Las escenas, las secuencias de acción me parece que están pues muy, muy en lo que se esperaba. A lo mejor ahí sí no hay alguna escena que sobresalga de manera espectacular. Creo que todas las batallas están justas, están en el nivel en el que se esperan. Los efectos especiales, pues sí, también están muy buenos. Me parece que incluso hubo un trabajo de postproducción mucho más fino después de que algunos de los trailers se estrenaron. Yo siento que Thanos se veía mucho más realista de lo que se ve en dos de los trailers de esta película. Y también me gusta mucho el peso que le dan a muchos de los personajes. En especial, creo que de los que sobresalen, me gustó mucho que Benedict Cumberbatch como el Doctor Strange tiene un papel preponderante. Y también en momentos me gusta muchísimo Elizabeth Olsen como la Bruja Escarlata, que tiene también, aunque ella no tiene su propia película, pues ya ha aparecido pues tanto en Civil War como en la segunda película de Avengers, y aquí creo que sí tiene un momento muy, muy especial que hace que Elizabeth Olsen le dé como también el peso y la gravedad necesaria para pues llevar a cuestas los momentos más interesantes de la cinta. Creo que esta película, bueno, para el momento en que estén escuchando esto, pues ya saben que esta cinta ya se llevó, pues ya está rompiendo todos los récords, ¿no? Ya tiene, por ejemplo, el récord de la película más vista en un fin de semana en Estados Unidos, ya superó El Despertar de la Fuerza. Por ahí también estaba rompiendo el récord a nivel mundial, aunque en el momento en que yo estoy grabando esto, la película aún no se estrena ni en Rusia ni en China, que son también países importantes a la hora que pues se estrenan las películas de Hollywood. Y Pues yo creo que sí, yo creo que sí va a romper los récords, creo que va a ser la película más vista de la historia hasta que, no sé, llegue Avengers 4 el próximo año a quitarle su lugar. Para la gente que no sea muy fan de estas películas de superhéroes o que ya les den una completa flojera, pero que de alguna manera pues no quieran quedarse fuera de la jugada respecto a lo que podemos ver en Avengers, si quieren, busquen en internet, hay seguramente resúmenes de 5 o 10 minutos de todo lo que necesitas saber sobre Avengers si nunca has visto alguna de las películas. Si quisieras ver algunas, pensando pues, cuáles serían como las películas más importantes, yo diría sin duda pues que las dos películas de Avengers y La Era de Ultron son importantes para ver. Tal vez Thor Ragnarok, que es la última película de Thor, es importante. La primera de Guardianes de la Galaxia también, porque pues bueno, ahí podemos ver, como les platicaba hace un momento, pues podemos ver a Thanos en acción. Tiene por ahí un par de escenas importantes. Y pues no olvidar que a final de cuentas pues todo comienza con Iron Man, la película del 2008 dirigida por Jon Favreau, que pues es lo que le ha estado dando juego a todo. La verdad es que pues no solamente resucitó la carrera de Robert Downey Jr., sino que además pues es una película muy, pues ya va a quedar como marcada en el corazón de muchos de los que somos fans, no solamente de los cómics, sino de esta, pues de esta serie de cintas, de esta franquicia de Marvel. Me parece que ahorita está gozando de muy buena salud. Recomiendo ampliamente la cinta. Yo como fan le pongo una calificación muy alta, de hecho ya la vi dos veces y podría verla en una tercera ocasión. Me parece que es un gran producto de entretenimiento. No estoy de acuerdo con esas palabras de González Iñárritu cuando se refería a estas películas como un genocidio cultural. La verdad es que a mí me parece que son películas pues muy bien escritas y muy entretenidas, que pues rescatan mucho de la nostalgia de los cómics, de los que crecimos leyendo cómics de superhéroes. Yo le soy sincero, me parece que es la película que me hubiera encantado ver a los 10, 15 años, y lo hacen de una manera pues que uno sale satisfecho. Pero de todas maneras, si son ustedes personas sensibles, pues llévense su cajita de Kleenex, porque creo que en esta ocasión sí le van a necesitar. Entonces, si ustedes ya vieron la película, como supongo muchos de ustedes que están escuchando ya lo hicieron, me gustaría platicar con ustedes de qué les pareció, si les gustó el final, si por ahí la escena postcréditos que aparece después de todos los créditos les quedaron dudas de qué es lo que pasa ahí. No voy a revelar obviamente qué pasa, pero pasa algo interesante. Pues escríbanme, yo estoy en Twitter como @oyefuentes, yo soy Raúl Fuentes, te agradezco tu atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Escuchas.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Dixo.
Gracias, Raúl. Gracias, querido. Un enorme y gran amigo y querido, muy querido, Raúlito Fuentes. Bueno, pues ya lo escucharon. Él es @oyefuentes en todas las redes sociales. Vayan con sus dudas porque él siempre las resuelve, las dudas que carcomen. Y pues ya lo saben. Y si están ustedes en Guadalajara, búsquenlo porque además es bien buena onda. Y él siempre sabe dónde se puede ir uno a comer en lugares realmente espectaculares y bien buenísimos. Y además que no son onerosos para el bolsillo. Así que pues si están en Guadalajara, busquen a Raúl Fuentes y díganle: ¡ese! ¡Raúl Fuentes! Y él que ya es toda una celebridad allá en la Perla Tapatía. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a nuestra recomendación doméstica?
Recomendaciones domésticas.
Bueno, pues ahora sí me van a escuchar porque, bueno, uff, es que la recomendación doméstica está de ufufurufu. Y mientras todo mundo está yendo ahí a perder el tiempo viendo la serie de Luis Miguel que está escrita con la verga, perdón, pero es que es la verdad, está escrita, o sea, hijo, ojalá estuviera escrita con los tanates porque no sé, uno diría, bueno, pero no, ni eso, o sea, con las nalgas, ni eso. Es un horror, así que esa no es nuestra recomendación doméstica, es nuestra advertencia doméstica, es puro morbo dirigido al mínimo común denominador. Es un asco. Pero, curiosamente, al mismo tiempo que Luis Miguel, se estrenaron los 45 capítulos originales de la serie de televisión Monty Python's Flying Circus. ¿Qué es es el Monty Python Flying Circus? Probablemente pues es el programa de comedia más importante en la historia de la televisión británica, y yo creo que en la historia de la televisión occidental, porque además muchísimo de lo que proponen en Monty Python formó parte eventualmente de lo que fue la semilla de Saturday Night Live, hasta de Chespirito en algunos aspectos. O sea, todo el humor que hemos manejado en algunos niveles en los últimos 50 años se origina en los sketches completamente surrealistas, bizarros y formidables de el Monty Python Flying Circus. Pero bueno, ¿quiénes son los Monty Python? Los Monty Python son unos maravillosos, increíbles, creativos, que son John Cleese, el ya fallecido Graham Carter, también está Michael Palin, está Terry Gilliam, que fue después uno de los grandes, grandes directores de cine de la década de los 80 y 90. Y mi favorito personal es Terry Jones, que fue también después el autor del guion de Laberinto. Y bueno, pues estos comediantes conforman una tropa de creativos que escriben. Ah, por supuesto, también no hay que olvidar a Eric Idle, que después tendría una gran carrera en sitcoms en Estados Unidos. Y bueno, pues estos seis locos, por así decirlo, locos maravillosos, hacían toda clase de sketches, pero eran completamente surrealistas, ¿no? Seguramente ustedes han visto películas como Monty Python y el Cáliz Sagrado, o Monty Python y la vida de Brian, o bien Monty Python y el sentido de la vida. Bueno, pues si ustedes están familiarizados con esas películas, entonces entenderán la clase de humor que manejan estos caballeros. Es un humor que a lo mejor ahora nos sabe un poco antique, pero precisamente por eso es que tiene mucho encanto. No es para todos, no todo mundo se va a sentir feliz y disfrutando de los Monty Python, pero de repente hay cosas como el famoso sketch del perico muerto, el famoso sketch de la aparición insólita e inesperada de la Inquisición Española, porque nadie espera la aparición de la Inquisición Española. También están muchísimos otros parodias de programas de televisión, parodias de grandes novelas rusas, muchísimos sketches con doble, triple y hasta cuádruple sentido, pero todos hechos con mucha elegancia, con mucha astucia. Nada del humor burdo y corriente que después se puso tan de moda aquí en México. Digo, obviamente Eugenio Derbez en su momento mamó de la teta de Monty Python, igual que en su momento tiene que haberlo hecho Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, del mismo modo en que lo hicieron los primeros guionistas de Saturday Night Live. Es un humor completamente ácido, amargo, surrealista, muy oscuro, incluso puede ser hasta violento, pero al mismo tiempo es fascinante y uno no puede despegar los ojos de la pantalla, porque además se mezclan con unas increíbles animaciones que realizaba el propio Terry Gilliam en su momento, y eran un disfrute absoluto y total, ¿no? Entonces, pues bueno, los espectáculos de Monty Python, los shows de Monty Python, originalmente se transmitieron en los años 70 por Canal 11. Yo recuerdo haber visto algunos siendo pequeño, así que imagínense qué generación la mía, que aprendimos todo lo que sabemos del humor y la literatura de Monty Python y de Plaza Sésamo, ¿no? Hay números musicales, hay parodias, hay elementos realmente extravagantes, y están todos estos actores que eran eran sencillamente maravillosos. Michael Palin con su aspecto de niño bueno, lo cual lo hacía ser completamente subversivo, o John Cleese con sus caminados raros y esa estatura tan alta que tenía, que cuando sale de señora en drag es para morirse de la risa, y por supuesto el gran Terry Jones. Que bueno, pues ahora padece una enfermedad degenerativa, entonces ya está retirado, pero Terry Jones era, no solamente era interesante, sino que era hasta guapo. La verdad, eran unos verdaderos personajes y hacían unas cosas realmente muy divertidas. Muy probablemente la gente va a decir, oh, es humor inglés, qué hueva, pero yo les recomiendo que por favor les echen un ojo, especialmente si a ustedes les gusta la comedia rara y les gusta la comedia con dientes, ciertamente van a disfrutar de el Monty Python's Flying Circus, y están los 45 episodios completos en Netflix, así que lo van a disfrutar enormemente. De verdad se vuelve adictivo. Y bueno, esa es nuestra recomendación doméstica. ¿Qué les parece si ahora vamos al postre?
El clásico de la semana.
Bueno, pues ok, les voy a hablar acerca de un clásico bien fifí y bien popis, que además se disfruta una barbaridad y que está disponible en DVD, está disponible en las plataformas digitales, y que es una de las grandes comedias de la década de los años 80, y por supuesto me estoy refiriendo a una gran, gran película que es nada menos que Tootsie, protagonizada por Dustin Hoffman y Jessica Lange. Bien, ¿de qué trata Tootsie? Tootsie, que se estrenó en el año de 1982, es una historia muy divertida. Es la historia de Michael Dorsey, que es Dustin Hoffman, un actor temperamental, cuyo precisamente temperamento y su superioridad moral y su obstinación y obcecación lo hacen prácticamente inempleable. Se pelea con todos los directores, se pelea con todos los directores de casting, y llega un momento en el que es completamente inempleable. Entonces, pues él tiene que alternar su vida como camarero, que es de donde saca para vivir, con hacer castings que no lo llevan absolutamente a nada, porque a todo mundo le cae mal Michael Dorsey. Un día se entera de que una amiga suya, interpretada por Terry Garr, está audicionando para una telenovela, una soap opera que se graba ahí mismo en Nueva York, de esas que son tipo Hospital General y bla bla bla. Entonces ella está audicionando para un papel. Él se interesa por el papel y dice, wow, o sea, ¿por qué yo no puedo hacer este papel? Simplemente porque no soy mujer. Entonces tiene una brillante ocurrencia y decide que va a ser, va a crearse un personaje femenino que sea una actriz que pueda interpretar ese personaje en la telenovela. Si no lo consigue, por lo menos estará haciendo un ejercicio de actuación. Lo que no se imagina es que en efecto va a conseguirlo, desafiando incluso el machismo que impera en ese mundo de las telenovelas. Poco a poco se va involucrando él en la vida de una de sus compañeras, que se llama Julie, que es Jessica Lange, en una interpretación por la que obtuvo un Oscar a Mejor Actriz de Soporte. Y de repente pues él empieza a descubrir que como mujer es una mejor mujer de lo que jamás fue como hombre, y que además este trabajo actoral lo satisface muchísimo, no solamente por la telenovela, que en realidad no lo satisface, sino esta interpretación, porque le permite penetrar psicológicamente desde la otra orilla. Entonces esto lo hace sentirse pues muchísimo, muchísimo más distinto a lo que él se imaginaba, ¿no? Y por supuesto esto lo hace sentirse muy bien. Y él se empieza a enamorar, por supuesto, del personaje de ella. Pero con lo que no cuenta es que también Dorothy empieza a tener sus propios admiradores. Y de repente llega un momento en el que Dorothy se convierte en una verdadera estrella. Entonces Michael entra entra en la disyuntiva de que ¿quién es realmente? ¿Es Michael Dorsey o es Dorothy Michaels? Y si para poder triunfar como Michael Dorsey tiene que dejar de ser Dorothy Michaels, ¿cómo lo va a hacer? ¿De qué manera puede él romper con su con esta situación, con esta circunstancia? La película es una verdadera maravilla, dirigida por Sidney Pollack. Dustin Hoffman está sensacional. Es probablemente una de sus mejores interpretaciones. Del propio Sidney Pollack también aparece como George Fields, el agente de Michael Dorsey y después de Dorothy Michaels. Bill Murray tiene un papel pequeño como el roomie de Michael Dorsey. Gina Davis también tiene ahí un papel pequeñito como una de las muy atractivas enfermeras de la telenovela. Terry Garr es Sandy, la amiga de la que Michael Dorsey se aprovecha, porque sí se aprovecha, es un hijo de puta, para poder obtener el papel de Dorothy Michaels. Y la verdad es que el resultado es una de las grandes, grandes comedias de los años 80. Es una comedia fina, es una comedia elegante, es una comedia picante, si es picante. Es una comedia muy divertida. Charles Durning tiene un gran, gran papel. Charles Durning es un gran, 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 gran actor. Quizás ustedes lo recordarán, él también aparecía en la Furia que mencioné hace unas cuantas linternas. Es un gran, gran actor, nada más que, bueno, pues era gordito, de ojos azules, pero era un espléndido, espléndido, espléndido actor de carácter, como les dicen, que yo no entiendo por qué les dicen character actors, porque la verdad es que pues, todos los actores son actores de carácter. Él aquí hace el papel del papá de Jessica Lange, que se enamora de Dorothy Michaels. Entonces, bueno, todas las situaciones por las que pasa Michael Dorsey son tremendas, pero él acaba descubriendo que como hombre es una mierda, pero como mujer aprende a ser un mejor hombre. La película está disponible, como dije antes, en DVD, en Blu-ray, incluso hay un Blu-ray de la Criterion Collection. Es una verdadera joya, es una verdadera maravilla. También está disponible en algunas plataformas digitales. Yo no me cansaré de recomendárselas. Es una gran, gran película. Han pasado 35 años de su estreno y de todos modos sigue vigente, sigue sabrosa, sigue llena de sabor como en un principio, así que la van a disfrutar enormemente. Y bueno, hemos llegado al final de nuestra transmisión número 89. Quiero agradecer, por supuesto, siempre, primero que nada, a todos los que nos escuchan. Entonces, pues quiero agradecer a Miri, quiero agradecer a Beto, quiero agradecer a Pablito Otero, quiero agradecer a Emiliano y a Trento que nos escuchan. Emiliano ha sido gran, gran fan desde un principio. Alejandro Ortega que nos escucha en España. También quiero agradecer a Pipe en Guadalajara. Gracias, Pipe. Por cierto, muchas felicitaciones por esa nueva adición a la familia. Está precioso Mateo. Felicidades, Pipe. También a todos los cuates que nos han estado escuchando a lo largo de este casi segundo año de transmisiones. Pues muchas gracias, síganlo haciendo. Este podcast se hace por amor al arte, pero se hace también por amor a ustedes. También quiero agradecer, por supuesto, a nuestro gran equipo. Quiero agradecer a Raulito Fuentes, que siempre colabora con nosotros de una manera espectacular. Ya habrá el momento en el que yo vaya a Guadalajara o él venga a esta ciudad para que grabemos juntos y vean ustedes, como ya lo han visto en alguna otra ocasión, que juntos somos como la chacala, es decir, nos juntan y somos el diablo. Quiero agradecer, por supuesto, a Vero Hernández, que siempre nos hace el favor desde los controles. Vero, preciosa, muchísimas gracias. Ella nomás así se hace las uñas y se hace como la desentendida, pero muchas thanks. También gracias a Fede del Moral, nuestro maravilloso postproductor. Gracias, Fede, que aguanta todas mis puntadas, locuras y sesgos. Ustedes no saben, pero se me va mucho la onda de repente, pero bueno, pues ni modo, es la condición que tiene uno y uno tiene que seguir adelante con esto aunque se le vaya a uno la onda. También gracias a Dani en la producción, a Oscar en los textos, a toda la gente que nos escucha. Mamá, te juro por Dios que si dije la palabra verga fue como una descripción y no como un insulto, fue algo realmente categórico, así que como adjetivo calificativo sí cuenta. La serie de Luis Miguel está escrita con la verga. Gracias, madre, por no ofenderte. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Yo espero poder regresar para la siguiente emisión de la Linterna Mágica, que será la 90. Y pues vamos a ver si hacemos algo interesante para la 100. Manden propuestas usando el hashtag Linterna Mágica. Y bueno, ya saben, yo soy arroba alias Cane. Gracias por formar parte de la vida de uno, porque lo hacen a uno sentirse menos solo. Bueno, yo ya me voy, porque me voy a ir a ver una película de Brian De Palma. ¡Ah! Pero antes.
Como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó
Linterna Mágica con Miguel Cane.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.